Amigos y amigas, bienvenidos a la tarde de COPE Andalucía. Nos encanta comenzar la semana recorriendo uno de los sectores más pujantes de nuestra comunidad, el agroalimentario, referencia mundial que bate récord en exportaciones y que puede presumir de aunar tradición e innovación, dando lugar a productos de primerísima calidad, admirados y reclamados por consumidores de medio mundo. Hortalizas, frutas, aceite de oliva, vinos, cárnicos, marisco y pescado, de los que presumir, por supuesto, sin complejos, aquí en Campo y Mar de COPE Andalucía. Soy Verónica Ruiz y en este apasionante viaje por nuestra región me acompaña el mejor grumete, el marinero de las ondas más experimentado, Antonio Agudo. Buenas tardes.
Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el aire de COPE Andalucía en esta nueva edición de Campo y Mar.
Bueno, ¿y por qué mares vamos a navegar y qué campos vamos a divisar en el programa de hoy? Cuéntanos.
Te cuento, Vero, y os cuento. Estaremos en las salinas de San Fernando, de las pocas artesanales que siguen a día de hoy produciendo sal. Pero, ojo, no una sal cualquiera. Sal virgen extra y la reconocida como flor de sal. Fíjate que lo hacen de manera ininterrumpida desde la época romana. Me refiero a la sal, por cierto. Y de Cádiz volaremos hasta Huelva. Allí se va a celebrar esta semana un congreso de frutos rojos, la mar de interesante, del que luego daremos más detalles. Y también nos pondremos al habla y en contacto con un fresero de la zona y vamos a tomar nota de los beneficios, que son muchos para la salud, que nos aportan estas frutas. Y luego a Jaén, a Sierra Morena. Allí nos espera Tomás, un apicultor muy simpático con el que vamos a degustar y vamos a escuchar el zumbido de las mejores mieles de la zona.
¡Qué menú más bueno! Todo esto y más en Campo y Mar hasta las 7 de la tarde. Venga, acompáñanos.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los lunes, en COPE Andalucía, a partir de las 6 y 10 de la tarde. Con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, GEA Westfalia, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, Cooperativa La Palma y Mariscos Castellar. COPE Andalucía, la número uno.
En Campo y Mar comenzamos la semana cargados de píldoras informativas, las noticias que debes conocer en estos momentos. Comenzamos. ¡Bomba!
Un pesquero sacaba la pasada semana entre sus redes, vaya pesca, un artefacto explosivo de procedencia militar en la zona de Sanlúcar de Barrameda que obligó a acordonar el puerto de Bonanza de este municipio. La unidad de buceo de la Armada Española tuvo que trasladar la bomba hasta el acuartelamiento de Torregorda entre Cádiz y San Fernando para desactivarlo.
¡Madre mía, caviar!
Bodegas Osborne ha anunciado la compra de la compañía Río Frío 1963, propietaria de la marca Caviar Ecológico Río Frío, una operación que servirá para diversificar las categorías gourmet que ofrece en su cartera de productos. Río Frío elabora en la provincia de Granada el primer caviar certificado ecológico de todo el mundo.
Aranceles.
La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, resumido ASEMESA, ha asegurado que no es cierto que vayan a eliminarse o reducirse por ahora los aranceles impuestos por Estados Unidos en esta cosecha.
Turismo.
El segundo foro de turismo marinero se va a celebrar en Isla Cristina. Aborda el día 15 de este mes la importancia de la gastronomía del mar en el destino turístico. El Consorcio de Turismo Sostenible Costa Occidental de Huelva, con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta, organiza esta cita en el que participan más de 100 profesionales del sector turístico, pesquero y hostelero de los ámbitos privado y público.
Y tormentas.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite Sierra de Cazorla ha calificado el verano catastrófico para el olivar debido a la gran cantidad de daños sufridos por las tormentas y granizadas caídas en las últimas semanas en aquella zona.
Ya nos hemos puesto al día y ahora don Ernesto Medina, el maestro Medina, nos trae un apunte al natural.
Salieron muchos emigrantes de Jaén. maletas de cartón en las estaciones de autobuses sujetas con guitas de esparto. Algunos se iban al extranjero a trabajar en la fábrica. Dejaban la tierra para muchos años. Otros, quizá porque no tenían la suerte de encontrar ese puesto en Alemania o porque les podía la añoranza de sus casas, partían hacia el norte de España a la campaña de la manzana, la pera o el espárrago. Casi todos acabaron tornando. Quienes se trajeron de aquellas tierras un poco de dinero para montar un negocio. Quienes aprendieron lo suficiente para sembrar ideas nuevas. En Santiago de la Espada Pontones, allá donde acaba Andalucía por la Sierra de Segura, se está empezando a cultivar lúpulo. Para hacer cerveza aquí, sin apellidos ni alemanes ni belgas. En Belmar, población de Sierra Mágina, también en la provincia de Jaén, ya hace mucho tiempo que recolectan y envasan espárragos y pimientos del Piquillo, tan exquisitos como los navarros o riojanos. Pero no son importados, son, sencillamente, productos de nuestra gente.
Más duros y sufridos es el de salinero. Hoy en Campo y Mar de COPE Andalucía nos mojamos con Manuel Ruiz en la Salina San Vicente, que está situada en San Fernando y, bueno, es de las salinas artesanales, de las pocas que siguen produciendo sal, y lo hace nada más y nada menos que desde la época romana. Allá que nos vamos, Antonio, vamos a saludar a nuestro invitado. Se llama Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Encantado. Hola, Manuel. No es mal trabajo ese de mantener vivo la sal de la vida, ¿no?
Sí. Ya hay una cuarta generación de esta familia manteniendo Salina San Vicente productiva y, como bien decíais, una salina muy antigua.
Claro, porque se emplean métodos tradicionales, ¿no?, para la producción de la sal.
Sí, sí, sí. El mismo método que se utilizara en tiempos previos a los romanos, porque hay que suponer que esta metodología es previa, que puede ser tartesa o incluso anterior, quién sabe. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Salina San Vicente ya figuraba en los libros de historia, en el archivo de Simancas concretamente, en el año de 1750.
O sea que es un oficio que le viene de largo. ¿Ustedes qué utilizan? El sol y el agua de mar, ¿no?
Pues, claro, mira, hay una definición que es, la verdad es que muy muy desconocida en España, porque todos conocemos el aceite de oliva y el aceite de oliva virgen extra, porque es un sector muy amplio, pero ya en 2011 se logró un nombre para esta sal artesanal, esta sal tradicional, que se llama, haciendo un paralelismo, el Ministerio lo hizo así, con el concurso de muchos de nosotros, y se llama sal marina virgen, toma el mismo apellido. Y la sal marina virgen extra, como ya tenía nombre en el mundo gracias a los romanos, que le llamaron flor de salis, y a los franceses o portugueses, que también la han continuado durante mucho tiempo, nosotros también, pues en España se llama flor de sal. Y aludiendo a lo que comentabas, pues la definición de estos dos tipos de sal son sales tradicionales en los que el proceso de producción solo puede concursar el sol, el viento y la mano del salinero tradicional.
¿Y está ahora mismo el salinero tradicional en peligro de extinción? ¿Qué nos dirías?
Pues absolutamente. Mira, yo te hablo, yo soy biólogo y trabajo fuera de la salina, pero mi padre, Manuel Ruiz, que nosotros estamos allí por identidad familiar, tiene 83 años y el hombre sin su salina no sabría estar.
¿Las echa de menos?
Claro, no, para él no hay vacaciones, además. La labor que se realiza en la salina se hace en verano. Entonces, es una labor muy parecida. Además, hay un término que acuñó un compañero, un amigo, que fue el de salicultor, ¿no? Los franceses lo utilizan. Es un agricultor de la sal, y eso nos diferencia claramente del salinero industrial, ¿no?, donde figura más el aspecto maquinaria y un producto diferente. Pero con esto lo que quiero decir es que es una labor muy dura, como la agrícola, rodeada de agua, pero un agua muy especial, porque es un agua hipersalina, que está muy caliente, y la verdad, menos a los salineros y a los peluqueros, que nos viene muy bien el Levante, ¿no? Es lo único que nos consuela cuando estamos en los cristalizadores recogiendo la sal.
Manuel, ¿y esta sal virgen extra para qué es recomendable, para qué es imprescindible, para qué la podemos utilizar para sacarle todo el sabor y todo ese provecho de su trabajo y esfuerzo?
Pues mira, esta sal marina virgen, que es su nombre como tal y aludía en paralelismo con el mundo del aceite, a la virgen esta, que es la flor de sal, son sales que se diferencian de las sales que consumimos en España. Ya os digo, somos escasamente, las salinas que hay en España que producimos este tipo de sal se pueden contar con los dedos de dos manos, y la mitad de ellas están en Canarias. Y esta sal tiene la particularidad de que una vez extraída no puede lavarse con agua. Es decir, tenemos que hacerlo por un procedimiento manual. Nosotros lo hacemos con aire, a presión y con a manita para quitar cualquier impureza que pueda tener. Pero de esa manera logramos que la sal contenga menos sodio, es decir, es baja en cloruro sódico en comparación con el resto de sales, y es más rica. De hecho, por ejemplo, la de San Vicente nos permite poner que es fuente de magnesio, que contiene mucho potasio y yodo naturales. Entonces, claro, esto se traduce en que son sales, para simplificar, menos saladas, pero más sabrosas.
Y además, imprescindibles para mantener el equilibrio interno del organismo, porque si en un 75% el ser humano es agua, el resto prácticamente son tipos de sales distintas.
Correcto. Denotamos mucho los alimentos que tomamos en demasía, ya sean azúcares, ya sean sales, etcétera, pero en su justa medida son absolutamente necesarios. Y muchas veces la confusión, cuando hablamos de sal, hacemos un grupo generalizado, ¿no? Y lo que es realmente dañino es el exceso de sodio en el organismo.
Sí. Y Manuel, ¿es un trabajo del que se pueda vivir hoy en día o se necesita otro más?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo, como te he dicho, soy biólogo y trabajo en un lugar que está muy de moda. Trabajo en un laboratorio que se llama Pfizer de apellido.
Bueno, ¿de qué no sonará?
Eso es, ¿de qué será?
La sal de la actualidad.
De la soya, claro. Y es la familia la que trabaja la salina y todos hemos estado muy apegados a ese terruño desde pequeñitos, ¿no? Por tanto, respondo esto a vuestra pregunta de que vivir de la sal es difícil. Los franceses lo han intentado, Portugal también, pero, a ver, son trabajos duros y si no tienes una explotación enorme de grande, es decir, de carácter industrial, es muy complicado.
Y me imagino que también hay que expuesto a riesgos, ¿no?
Bueno, hay mucho riesgo. Realmente son... Mira, yo me permití acuñar un término, que es que ya sabéis que en Andalucía la falta de lluvia ha hecho que el latifundio agrícola, pues casi no exista, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el norte. Sin embargo, en nuestra parte, la ausencia de lluvia ha permitido la existencia del minifundio, en este caso salinero. Uh-huh. Durante mucha época esto fue posible porque la sal era efectivamente el oro blanco, pero poco a poco ha ido quedando en un mineral de bajo coste, que gracias a esta normativa que os comentaba antes, que le ha dado nombre y apellido a la sal marina virgen y a la flor de la sal, ha permitido reverdecer ligerísimamente. Pero ya os digo, no tenemos un sector como el del aceite de oliva que nos permita defenderlo.
De hecho, Manuel, para que nos hagamos una idea, ¿qué cantidad de sal producen al año?
Pues mira, una salina tradicional... en Cádiz o en Huelva, ¿no? Por ejemplo, que vienen a tener unas 20 hectáreas, 30 hectáreas, pues según la teoría pueden producir una de 30 hectáreas 3.000 toneladas de sal marina virgen y unas 30 de flor de sal, cosa que nunca ocurre porque al perseguir la calidad casi nos quedamos en el 10% de esa cantidad. Entonces, por ejemplo, San Vicente con 20 hectáreas estamos produciendo no más, de verdad, de 250 toneladas de sal y aproximadamente unas 10 o 12 de flor de sal.
Bueno, pues,
esto para Francia es muy alto. Pero para
ya lo saben los oyentes de Campo y Mar en COPE Andalucía. Merece la pena confiar en productos como la sal virgen extra, esa flor de sal que hacen artesanos como la familia de Manuel Ruiz. Muchas gracias y buena suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Un placer.
Adiós.
Hasta luego.
dragging around the sins of your father.
Como cada lunes escuchas Campo y Mar en COPE Andalucía. No te vayas, que enseguida nos vamos a Huelva.
COPE Andalucía.
Los viernes en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
En una isla de fresa yo tengo un amor con alas que volando a mí me lleva por mares que nunca acaban. Con los ojitos cerrados por el filo de la cama vuelan los enamorados, unos que suben y otros que bajan, van por las nubes, van por las ramas.
Siguiente parada en Campo y Mar, Huelva. Huelva que concentra el espacio más importante de producción de frutos rojos, ya sabes, fresas, frambuesas, moras, arándanos, en la Unión Europea. Por ello, Fres Huelva organiza este miércoles y jueves el Congreso de Frutos Rojos, que alcanza ya su sexta edición. Este congreso se ha convertido en el encuentro internacional más importante que celebra el sector de las berries, uniendo en un mismo espacio de la Casa Colón de Huelva a las empresas productoras, a las comercializadoras y exportadoras, así como a empresas proveedoras y también de servicios que interactúan dentro de este importante sector. Nos atiende el gerente de Fres Huelva, ¿no, Antonio?
Efectivamente, Verónica, vamos a saludar al gerente de Fres Huelva. No es otro que don Rafael Domínguez, que ha tenido la amabilidad de contestar la llamada de Campo y Mar. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues supongo que muy muy atareado, porque están preparando lo que va a ser el sexto Congreso Internacional de fruto rojo, ¿no?
Sí, así es. Estamos ultimando y ya prácticamente con todo preparado y todo listo para que la semana que viene podamos tener la inauguración y las jornadas posteriores del Congreso el 15 y el 16.
¿Cuántos países van a participar de qué continentes van a llegar representantes para conocer in situ la capital de fruto rojo en Europa, que no es otra que Huelva?
Bueno, vamos a tener ponentes procedentes de Finlandia, de Suecia, Emiratos Árabes, de Reino Unido y también de países cercanos que van a venir a escuchar estas ponencias, ¿no? Porque lo normal es que siempre hay personas de Portugal que se acercan a escuchar también a los ponentes, ¿no? Aparte de todos nuestros asociados y también el resto del sector, como son las industrias auxiliares, lo que es el tema de los transportes, la logística, el riego, en fin, para todos ellos es interesante el congreso. Y van a estar aquí escuchando las ponencias.
Porque hay que decir que en Huelva no solamente hay fresas. Don Rafael, ustedes le están echando casi la pata por encima a Canadá o a otros países del norte, donde este tipo de alimento es muy tradicional, ¿no? Como el arándano, por ejemplo.
Sí, la verdad es que tenemos ya una gama muy importante de berry. Tenemos frambuesa, tenemos mora, tenemos arándano. Incluso hay algunos productos nuevos como el kiwi berry, que también lo están cultivando algunos de nuestros asociados.
Me interesa mucho lo que dice, el kiwi berry, exactamente. ¿Lo podría describir, Rafael?
Sí, el kiwi berry es un kiwi, pero más pequeñito, se come entero, vamos, no hay que quitar la piel ni nada, y que se está produciendo también aquí en Huelva. También hay una empresa asociada nuestra que lo tiene, y el último año que estuvimos en Fruya Tracho, hace un par de años, ya lo mostramos allí.
Bueno, pues innovando, investigando y también modernizando algo que comenzó con la fresa hace ¿cuánto tiempo, Rafael?
Bueno, el primer cultivo fue la fresa. Ya desde los años 60 se está cultivando fresa aquí en Huelva. ¿no? Prácticamente. Entonces ese fue su primer cultivo y después se ha ido diversificando, ¿no? Y por eso en el congreso es congreso de frutos rojos, porque ya no solo hablamos de fresas, sino que hablamos de toda la gama de los frutos rojos.
Rafael, he podido observar que sobre todo se consumen los frutos rojos como postre. Aparecen, por ejemplo, en los platos de los chefs más reputados, ¿no?
Sí, es un producto que se ha ido incorporando a la gastronomía. No solo en postre, también, como sabéis, las carnes de caza se están aderezando ahora mismo con una salsa, por ejemplo, de frambuesa o de arándano. Yo creo que estamos ganando también ahí en terreno en la gastronomía y en la nutrición, porque concretamente de nutrición, dietética y salud va a ser la ponencia inaugural del congreso, que la va a dar el nutricionista reputado Carlos Ríos.
Pues hay que decir, Rafael, que en la agricultura hay que estar muy pendiente de muchos factores, entre ellos si llueve, si no llueve, las temperaturas, el calendario, pero también de otros mercados emergentes. ¿Cuál sería el principal adversario que tiene Huelva para sus frutos rojos?
Bueno, nuestros principales competidores son distintos. Hay, por ejemplo, en Inglaterra tenemos, por ejemplo, Egipto, que Egipto manda allí sus frutos rojos tradicionalmente y tiene también su cuota de mercado. Luego está Turquía, por ejemplo, en Alemania, donde también mandan fresas y otro tipo de berries. Y naturalmente en Europa también Marruecos. Marruecos es quien está surtiendo también a, no a solo España, Francia y ya está llegando a lo que es Bélgica, Holanda y demás.
Me pregunto si se tiende también a la producción ecológica en las berries, al igual que está ocurriendo con otras frutas y verduras en la actualidad.
Sí, dentro de lo que es los diferentes cultivos y la diversificación, se están haciendo, pues, por ejemplo, bio, se está haciendo también residuos cero, tenemos producción integrada o controlada y todo esto es ampliar la gama de productos que vamos a poner en los lineales de la gran distribución para servir a toda Europa. Es importante el ecológico, porque cada vez se está haciendo más, concretamente en Aranda, una gran parte de la superficie que tenemos está en producción ecológica.
¿Y cuál sería el secreto, Rafael, para obtener los frutos de mejor calidad? ¿Cuál es el secreto, si es que nos lo puede decir, para que Huelva tenga esa reputación tan excedente en todos los mercados internacionales, de que sus frutos rojos son de los mejores del mundo?
Bueno, lo primero, ya lo habéis comentado, es el tema climatológico y la meteorología y la situación en la que nos encontramos, ¿no? La costa atlántica y luego las horas de luz que hay, las temperaturas que son benignas y son las correspondientes para que se pueda cultivar tanto la fresa como el resto de berries. Yo creo que eso es muy importante. Y luego lo que es la tierra, ¿no? El terreno en el cual nos asentamos, que es un terreno generalmente productivo, ¿no? Anteriormente ya se han cultivado aquí viñedos y otros productos, y también ahora pues los berries, ¿no? Yo creo que lo importante es destacar la climatología que tenemos, las horas de luz y todo eso unido al cariño con que nuestros agricultores le ponen para sacar un producto de calidad y con todas las certificaciones necesarias para que el mercado nos refrende con su consumo.
¿Y el futuro? ¿Por dónde va el futuro de los frutos rojos?
Bueno, ya habéis comentado alguna de futuro. Nosotros estamos tendiendo a lo que es la sostenibilidad. Y lo principal es tener, pues eso, el tema del bio, del ecológico, residuos cero. Cada vez se produce con menos residuos, lógicamente, en todos los alimentos, como bien sabéis. Y esa es una de las cuestiones en las que vamos a abordar en el congreso y que estamos intentando. De hecho, Huelva se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas para los ODS y lo vamos a trasladar a todos nuestros asociados para ir en esa línea.
Pues nos ha encantado conversar con Rafael Domínguez, que es el gerente de Huelva. Que vaya todo muy bien en este congreso. Estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues en Campo y Mar, el gerente de Fresh Huelva, Rafael Domínguez, ya hemos conocido un poco mejor lo que son los berries, pero en Huelva hay muchas más cosas que te vamos a ir descubriendo aquí en COPE Andalucía, en Campo y Mar. Let me take you down.
De Huelva es el principal productor a nivel europeo y ha comenzado ya los preparativos para la campaña fresera. En octubre se inicia la plantación y se estima que se mantendrá la superficie del año pasado. Hablamos de unas 6.100 hectáreas. Y quédate con este dato. La campaña agrícola de Huelva genera cerca de 100.000 empleos. En el campo, unos 80.000. Antonio, vamos a hablar con Manuel Verdier, que está muy, muy ligado a la expansión del cultivo de la fresa en la provincia desde sus primeros momentos y además ha participado activamente en la mejora y difusión tecnológica del mismo.
Un pionero. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Campo y Mar.
Bien hallado, encantado de saludarle.
Bueno, decía yo que 100.000 empleos, 80.000 en el campo, pero que esto empezó de una manera más humilde, ¿no?
Bueno, verá usted, la evolución del cultivo en Huelva tiene dos etapas claramente marcadas. El cultivo existía desde tiempos que es difícil precisar, en los secanos frescos de Moguer, Palos y Lucena, desde una forma un tanto simple, ya le digo, había fresas de secano, unos secanos frescos, y esto lleva un cambio brusco, un giro tremendo, cuando en la década de los 60 arriba a Palos don Antonio Medina. Don Antonio Medina, que era un hombre de una capacidad empresarial y una visión comercial verdaderamente sorprendente, rápidamente atisba las posibilidades comerciales de la fresa y instala el cultivo en su finca de las Madres. Utiliza fundamentalmente variedades europeas, que eran las que estaban a la sazón en uso, y tecnifica el cultivo. Y entonces ocurre lo que es la aportación genial de don Antonio Medina. Uh-huh. Y es que existía y existe en la costa de Málaga una estación experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se llama La Mayora, en la cual de la mano de un agrónomo alemán, el doctor Dieter Bimmel, se estaba experimentando con variedades californianas, con variedades de fresas californianas. Entonces don Antonio Medina tiene la genial idea de, dado la similitud, la razonable, no exacta, pero razonable similitud geográfica, sobre todo en el aspecto de la latitud entre la costa de Huelva y la zona de California, implanta en su finca y hace una experiencia con variedades californianas que dan un resultado sorprendente, con la cual se viene a tener un avance comercial y realmente increíble. Bien. Pero eso se estaba circunscrito a la zona oriental de la costa de Huelva. En la zona oeste, o sea, todo lo que está entre Huelva y Portugal, no había ni una sola fresa. Entonces alguien, y ahí me ocupo participar honrosamente en la tarea, piensa de que por qué no se pueden poner fresas en aquella zona también. Se hacen las primeras pruebas, que van perfectamente, y en el año 76 se hacen las primeras plantaciones en firme, con un sentido comercial, en la zona oeste. Se había traído lo mejor de la tecnología de la zona de Palos y Moguer y el cultivo sale allí con las mejores primicias. Da un resultado magnífico y entonces todo un detonante y ocurre un aumento de la producción y de la rentabilidad y de la ocupación en toda la provincia de Huelva. Sí.
Eso, Manuel, es porque la climatología ayuda mucho.
Bueno, gracias. Existían tres circunstancias verdaderamente providenciales que estaban ahí esperando que alguien viniera a aflorarla, a sacarla a la luz, y eran, como usted bien dice, unas condiciones de suelo, clima y agua que, si bien para cultivos de secano no tenían prácticamente muy poco interés, para estos cultivos de horticultura intensiva eran extraordinarias. Luego existía que es muy importante, es, vamos, decisivo, un material vegetal perfectamente adaptado, que eran estas variedades californianas, y teníamos una expectativa comercial en Europa increíble. La fresa es una fruta generalmente apreciada en todos los países, y hasta entonces solamente podían tener fresa cuando se producían las fresas de cada país, las producciones locales, cosa que ocurría muy avanzada la primavera o incluso a principios de verano. Entonces estas variedades californianas con nuestras condiciones de clima suelo permitían tener fresa muchísimo más temprano, y ocurre porque nos teníamos unas expectativas comerciales en las que prácticamente nos quitaban la fresa de las manos.
Pues hablamos del campo fresero con ese aire que llega desde el mar, desde el océano Atlántico. Don Manuel, muy amable, gracias por atender la llamada de Campo y Mar.
Encantado.
¡Qué felicidad! Si te tengo cerca, corazón de fresa, me siento vibrar.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
En nada. Ya comienza la nueva campaña agrícola otoño-invierno, y qué importante es que nuestros agricultores encuentren el modo de asociarse, de acceder a soluciones tecnológicas, de encontrar respaldo para lograr el pago justo de sus productos. Y para eso están las cooperativas en el agro. Hacen fuerza y así pueden acceder a mercados más grandes. Hoy nos fijamos en la cooperativa La Palma, en Granada, donde se fusiona la tradición y la innovación. Pedro Ruiz es su presidente. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Verónica. Bien, creo que vosotros también bien.
Bueno, sois referentes en la producción y comercialización de tomate cherry y también de mini vegetales en Europa. ¿Qué tal están funcionando estas variedades minis?
Bueno, pues la verdad que como una empresa que vamos a cumplir 50 años, dentro de 2 años, y que nuestro producto principal fue el cherry hace 30 años, y hemos ampliado nuestro abanico de mini vegetales con mini pepino, mini pimiento, estamos satisfactorios de esta campaña que acaba de finalizar, y con muchas ganas y compromiso. Intentar a nuestros agricultores de cara a esta campaña que viene, pues con ese trabajo intenso que hacen sus explotaciones, es conseguir los mismos resultados que hemos conseguido en esta campaña, ¿no?
¿Qué hortaliza va a ser la top, la verdura estrella de la temporada?
Bueno, nosotros, Verónica, trabajamos muchos productos, ¿no? Tenemos, como te he dicho, mini vegetales, unos cherry excepcionales, mini pimiento, mini pepino. Ahora estamos trabajando también una línea de sabor muy interesante de tomate de mayor peso que el cherry, unos 100, 200 gramos, que es la dura. También tenemos un tomate de color azulado, que es Murice, le llamamos la cooperativa. Y también tenemos el tomate le llamamos Amela, que es de un tomate de Japón, que tiene un sabor excelente, ¿no? Esos son, además de los mini vegetales, los productos estrella que estamos trabajando día a día en nuestra cooperativa, y queremos que esta campaña se consolide como algo exitoso en el mercado.
Me encanta porque se están fomentando mucho los snacks, pero saludables, como los vuestros, los de la cooperativa La Palma.
Sí, evidentemente somos conscientes los agricultores de que tenemos que ir alineando lo que nos pide el consumidor, ¿no? Yo le llamo las 3, un producto sostenible, un producto saludable y un producto de sabor, ¿no? Y fácil de comer, ¿no? Y esa es nuestra línea, nuestro trabajo que nos ha diferenciado y nos va a seguir diferenciando los próximos años, ¿no? Y la verdad que producimos productos muy exquisitos, fácil de alimentar, de comer, y esa es la línea a continuar.
Perseguís, como no, la dieta mediterránea como esa cumbre, ¿no?, del buen comer. Y hay dos productos por los que te quiero preguntar, Pedro, que están triunfando mucho. Son el gazpacho de cherry y también la crema de verduras. Háblanos de ello.
Efectivamente. Bueno, es algo, Verónica, que estamos pendientes. Vamos a probar, y te lo digo en primicia, vamos a probar en los próximos días en una asamblea la ampliación de unos 5.000 metros cuadrados para acometer algo tan interesante y consolidado como es la cuarta que integramos a productos elaborados, ¿no? Tenemos unos productos premium en fresco y queremos darle más vida, o que el consumidor pueda degustarlo cuando le apetezca, y ahí estamos trabajando en este segmento. Tenemos un gazpacho de mini vegetales con cherry, mini pepino, mini pimiento, excelente, y una crema también de segmento o del tomate que viene de la dura, excelente también, ¿no? Y esas líneas queremos potenciarlas, y los próximos años nos van a dar, pues yo creo que éxito a la cooperativa, como nada al fresco, ¿no?
Qué bueno. ¿A qué consumidores llegáis? ¿A qué mercados exportáis?
Bueno, el 90%, 85-90%, por la cultura de la tipología de productos que realizamos, que producimos, va al mercado europeo, y un 10% mercado nacional, ¿no? Pero estamos penetrando cada vez más aquí en España y esperemos que los próximos años, pues bueno, el mercado español nos reconozca también y esa cultura de consumo de SNAP vaya aumentando como se ve en los lineales, ¿no?
¿Por qué los agricultores dirías que os eligen a vosotros? ¿Con cuántos socios cuenta Cooperativa La Palma?
Estamos unos 700 agricultores, ¿no? Alrededor de 1.300 trabajadores y el cómputo global son unas 4.000, 4.500 familias que dependen de la cooperativa. Y la verdad que el socio agricultor de la cooperativa, pues bueno, yo creo que es la atención, los servicios que le prestamos. Somos una gran familia y el agricultor está tutelado desde la plantación, planificación, orientación de mercado, servicios, las ayudas que transmitamos a través de los mecanismos de PFH europea. Yo creo que es un conjunto de actuaciones que el agricultor al final cuando se encuentra tan arropado, tan crecido, pues elige la cooperativa para continuar en esta senda, ¿no?
Pedro Ruiz, presidente de Cooperativa La Palma, a seguir trabajando así de bien como nos estás contando y apostando porque el mundo vegetal tenga más presencia en nuestra dieta diaria, que además es precisamente lo que pretendemos también en este programa. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica, y aprovecho la ocasión para darle un saludo a todos los agricultores y ganaderos andaluces. Hacemos un trabajo excepcional, como se ha demostrado con la pandemia. Somos fundamentales y espero que los próximos años la sociedad nos reconozca este trabajo, nos está reconociendo y, bueno, sigamos con esta gana de trabajar por nuestra tierra y por nuestro entorno.
Dicho queda, ánimo.
COPE Andalucía. En COPE Más Andalucía, la educación es la protagonista en Aula Activa.
Un programa que reivindica la figura del profesorado y el talento de nuestros alumnos.
Crearon dos retos, que era proponer a los alumnos que pensaran en dispositivos que evitaran que la basura llegara a la naturaleza.
Cada jueves a partir de las 6:30 de la tarde, Aula Activa, historias de vida.
Cada jueves, Mariani Molina te acerca en COPE Más Andalucía todo lo que no conoces de nuestros centros educativos.
A taste of honey.
A taste of honey.
Y este sabor como a miel.
El otro día leía un informe sobre apicultura y me quedé bastante sorprendido con un dato. Resulta que el 70% de los alimentos que tenemos habitualmente en nuestros hogares han sido de manera directa o de manera indirecta, polinizados, atención, por un insecto que es primordial, las abejas.
Qué curioso, Antonio. Y en Andalucía, fíjate, Andalucía es la segunda comunidad autónoma en censo de explotaciones apícolas. Hablamos de más de 5.000 y de colmenas con más de 600.000, solo por detrás de Castilla y León. La producción anual de miel se sitúa en unas 7.000 toneladas. Vamos, si te parece, a endulzarnos un poquito en esta tarde en Campo y Mar. Y para ello saludamos a Tomás Torralba, que es apicultor en Sierra Morena, Jaén. Buenas tardes, Tomás.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, este año, ¿qué tal la cosecha? ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues un poquito de todo.
Irregular.
Irregular. Cambio climático parece que no, pero está aquí. Lo tenemos aquí muy presente. Primero tuvimos el problema con Filomena, que parecía que no, pero al final en el campo se notó. Y ahora hemos tenido el calor tan intenso que había con esta ola de calor última que hemos tenido, que también nos ha dado quebradero de cabeza. La verdad, o sea, es un poco complicado el tema.
O sea, Tomás, que esos factores, el clima, la temperatura, influyen mucho en la producción de este insecto, de las abejas, ¿no?
Sí, fíjate, estamos en el pico de la... Estamos, digamos que las abejas viven de las floraciones, ¿no? Y si las plantas no pueden vivir bien, la floración es un lujo. Por lo tanto, estamos ahí siempre en el piquito de si producimos o no producimos. Los cambios son muy sensibles a nosotros, los cambios estos fuertes de mucho frío, mucho calor, tan bruscos, y no repercute bastante, sí.
Por colmena, más o menos, Tomás, ¿cuántos kilos de miel se suelen obtener? ¿Qué media tenéis?
Uy, eso es últimamente muy complicado de decir. Yo los viejos del lugar dicen que hasta 30 o 40 kilos por colmena, cosa que
es
casi
bastante,
que yo...
¿no?
Es mucho, casi que yo no me creo, porque es que yo no lo he visto. La verdad es que ahora estamos hablando de 7 kilos, 10 kilos en buen año, no cuadran las cosas, no van como antes, ni muchísimo menos.
O sea, se produce menos, se vende también a precios que siguen sin subir. Lleváis prácticamente décadas sin subir los precios. ¿Cómo podéis subsistir de la apicultura, Tomás?
Bueno, hay que decir, es justo diciendo que este año subió un poquito, pero estamos ahí en el borde de los costes de producción. Pues subsistimos a duras penas, con las ayudas de la agroambiental, que estamos ahí luchando por conseguirlas, que las tenemos, y con la miel que sacamos. Hace poco se sacó un decreto, el decreto de envasado artesanal, y muchos compañeros pues estamos ahí luchando, vendiendo directamente al consumidor la miel. Luchamos como podemos. Hay mucha gente que las tiene porque no quiere dejarlas, porque le da mucha más lástima dejarlas, ¿no? Y hay muchos nuevos que están pensando en dejarlas, las cosas como son. Ahí está complicada la cosa no está fácil, ni mucho menos.
Yo cuando voy al supermercado me encuentro muchos tipos de miel en las estanterías, de romero, de azahar, de tomillo, de eucaliptus, de limonero también, incluso miel de flores. El sabor varía mucho, porque hay veces que no sé por cuál decantarme.
Sí, el sabor, la buena miel le pasa como a los buenos vinos, hay un montón de clases, tanta como flores. Entonces, un buen apicultor sabe dirigir su producción a un tipo de miel y sacar esa miel y sacar unas mieles monoflorales estupendas.
Quería preguntarte por el tema del etiquetado, que sé que ha habido muchísima controversia, sobre todo en años anteriores. El año pasado sí que entraba ya en vigor una nueva normativa que establecía que cuando una miel se haya elaborado a partir de mieles de distintos países, se deberán indicar siempre en el etiquetado el listado, ¿no?, de los lugares de origen donde se haya recolectado. ¿Esto qué ha supuesto para el sector, para vosotros, para los apicultores?
Bueno, ha supuesto, yo creo que tiene que ver un poquito con la subida del precio también, porque hay muchas envasadoras que están intentando meter miel más española, porque tienen que poner el orden en que han hecho las mezclas. Entonces, si España es el tanto por ciento más, tiene que poner primero el país, España, luego sería otro país, así hasta los que tenga de mezcla, ¿no? Lo que sí es verdad que es que estamos dándonos cuenta que hay muchas envasadoras, grandes envasadoras, que están envasando mieles foránea y que no se observa el rebote de países terceros, ¿no? Por ejemplo, traigo miel de China a un país, ya de ese país viene para acá como de ese país, ahí estamos con un problema, ahí nos estamos encontrando miel de China que viene de rebote de Turquía, por ejemplo, puede ser un país, no sé. Y ahí no se refleja la etiqueta y ahí nos están colando un poquito el tema, sí.
Tomás Torralba, gracias por habernos acompañado. Nos ha contado que la apicultura no es solo una actividad vital para el mantenimiento de la biodiversidad, sino que también tiene un papel, ¿no?, esencial en la producción de alimentos como la rica miel que tenemos aquí en Andalucía.
Muchas gracias a vosotros.
Paseando en el bulevar, una abeja me picó, la agarré de las orejas, pero ¡ay!, se me escapó. La abeja me dijo a mí, no quiero morir así, aplastada como chinche, por favor déjame ir. Aún estoy muy joven, no quiero morir, lo único que hago es picarte así.
¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
Ay, qué bueno está ese pollo, caballero.
Ay, qué bueno. Ay, qué bueno.
Que esto siga un año más en los tenderos.
Ay, qué bueno. Ay, qué bueno.
Y ahora, esta tarde en COPE Andalucía, en Campo y Mar, hemos descubierto, o vamos a descubrir mejor, un tesoro de vitaminas y propiedades de nuestros campos, los frutos rojos.
Sí, de hecho, nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar, nos va a dar razones de sobra, Antonio, para incorporarlos a nuestra dieta. ¿A que sí, María Dolores?
Hola, ¿qué tal? Cuando pienso en la fresa, mi cabeza viaja automáticamente hasta Huelva. Y es que la fresa y el fresón de Huelva se caracterizan por tener muchos beneficios. El primero nos ayuda a conseguir vitaminas, minerales, vitaminas como la vitamina C, minerales como el magnesio. Nos ayuda a conseguir esas raciones recomendadas de fruta al día, nos aporta vitamina antioxidante y antiinflamatorio naturales.
Hay trucos para conservar intactas las fresas y que no se echen a perder antes de tiempo.
Para disfrutar al 100% de la fresa, recomiendo manipularla lo mínimo posible. Solamente lavarla justo antes de consumirla y cortar los tallos en ese momento. Así evitaremos almacenarlas con humedad, lo que va a hacer que se estropeen mucho antes. Solo en el caso de que encontremos en la cajita de fresa alguna estropeada, la desecharemos para que no estropee el resto. Y sobre conservarla en el frigorífico, decir que si en ese mismo día que se compran se van a consumir, no haría falta guardarla, no si se van a consumir al siguiente día.
La alta concentración de antioxidantes de los frutos rojos cuidarán de nuestra piel y corazón.
A los nutricionistas nos gustan especialmente los frutos rojos porque detrás de esos ricos colores, detrás del rojo de la fresa, del azul del arándano, de ese color tan oscuro casi negro de la mora o del fucsia de la frambuesa, se esconde un cóctel muy rico de fitoquímico con actividad antioxidante, que incluso nos ayudan a mantener a raya el colesterol que denominamos como malo. Así que todo el mundo debería de aprovecharse de consumir frutos rojos. Hay mil maneras de hacerlo, no solamente como postre, sino, por ejemplo, dentro de ensalada o, por qué no, incluso dentro de un gazpacho.
¿Y si queremos congelar las fresas? María Dolores Rubio Escobar nos recomienda lavarlas primero, eso no se nos debe olvidar nunca, y secarlas con papel absorbente. Ahora a ponerlo en práctica, ¿no, Antonio?
Por supuesto, y a consumir alimentos de Andalucía, productos andaluces, porque tenemos un amplio catálogo donde elegir, desde el campo hasta el mar.
Sí, son los que te acercamos cada lunes en Campo y Mar de COPE Andalucía, la semana que viene más, así que ve haciendo hueco en la despensa y también en la nevera. Y mientras tanto, a visitar nuestra web, ¿no?
cope.es/Andalucía, donde, si os habéis quedado con ganas de volver a escuchar este programa, lo podréis descargar desde nuestra sección de audios, cope.es/Andalucía, Campo y Mar.
Claro que sí, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora llega La Linterna con Expósito.
Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós.
Dios. Ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimientos? ¿Quién tenga un beso que dar? Que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue. Y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar a una frase esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, corazones? ¿Quién sabe?